llamada, primera llamada. Llamada, segunda llamada.
Cuenta la historia que Dios, al ver lo desesperadamente aburridos que estaban todos en el séptimo día de la creación, orzó su agotada imaginación para encontrar algo más que agregar a la totalidad que había concebido. De repente, su inspiración estalló aún más lejos de sus ilimitadas fronteras y divisó un aspecto más de la realidad. Era posible imitarse a sí mismo. Así que inventó el teatro.
Tercera llamada, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Este es su programa Tercera Llamada.
Esta es una coproducción entre Mulato Teatro AC y el Instituto Morelense de la Radio y la Televisión. Esta es la tercera llamada, Tercera, un programa de radio dedicado al teatro y a las artes escénicas en el estado de Morelos, en México y el mundo. Me acompaña en la conducción Jaime Chabó.
Y del otro lado del micrófono, Marisol Castillo.
Hoy tenemos entrevistas, cartelera y datos curiosos y también polémicos sobre el teatro.
Fíjese usted, querido Radio Escucha, que así como hubo un teatro de evangelización, primero con los franciscanos, los dominicos, los agustinos también, como no, luego a la llegada de los jesuitas hacia el último tercio del siglo XVI, se comenzó a hacer un teatro escolar jesuita, etcétera, etcétera. Y bueno, muy pronto se vio la necesidad, dada la migración también de gentes de mala vida, como somos la gente de teatro, en establecer corrales de comedias, que en la Nueva España comenzaron por llamarse casas de comedias. Entonces, en esas casas de comedias, generalmente actuaron sobre todo compañías que venían de España, pero pues evidentemente también no faltó el momento en que tanto criollos como mestizos y algún que otro colado indígena o mulato o africano se acercaron curiosos a pertenecer a estas compañías teatrales que recorrían la legua por toda la República. Bueno, era la Nueva España, por supuesto, pero lo que hoy entendemos República Mexicana. Entonces, estas casas de comedias ya no quedan ningún vestigio, ¿no? De hecho, el teatro principal, que era el antiguo Coliseo Nuevo de la Ciudad de México, se reconstruye en 1727, después de un incendio. Y antes de eso estaba el Corral de Comedias original del siglo XVII. Vaya usted a saber si no se quemó intermedio, qué reformas se le hicieron, etcétera. Y en España existe el Corral de Comedias de Almagro, que es una belleza increíble en Almagro, en la zona manchega de España, donde se hace el Festival Internacional de Teatro Clásico, ahí en la península, y la joya de la corona pues es el Corral de Comedias de Almagro, que viene también del siglo XVII, ni siquiera del XVI. Y fíjense que uno de los secretos mejor guardados de este país es el Corral de Comedias de Tecali, en Puebla. Y para que platiquemos sobre ese Corral de Comedias maravilloso, tenemos en la línea telefónica a Tania Amarú, que es una mujer de la danza, del teatro, y por supuesto es una apasionada defensora de ese espacio cultural que ha visto buenos tiempos, malos tiempos y regulares tiempos. Tania, ¿cómo estás? Bienvenida a Tercera Llamada. Aquí te están escuchando los radioescuchas del estado de Morelos. Bienvenida.
Hola, muy buenas noches. Muchas gracias. Para mí es un honor poder entrar en este espacio de sus casas a través de la magnífica radio, que siempre es este medio que nos lleva a soñar y poder compartirles este esfuerzo y este vínculo y este trabajo que estamos desarrollando aquí en el Corral de Comedias y, por supuesto, hablar de esta joya, como dices, muy bien guardada, que está aquí en Tecali de Herrera, porque, pues, por diferentes casos, sobre todo también por falta de que la comunidad se pudiera apropiar y que llegara también este impulso creativo de la comunidad para volverle a dar vida al Corral de Comedias, pues mucho tiempo estuvo realmente nada más, se hacían los eventos burocráticos del municipio y así. Y pues contarles, este Corral de Comedias es totalmente mágico, se reconstruyó en 1979 y ahora realmente, si bien hace falta varios elementos para llevar a cabo obras de teatro, también tiene lo mínimo básico para llevar a cabo y también pues el espíritu está intacto. Entonces este Corral de Comedias, claro, todavía un espíritu bien interesante.
Bueno, los fantasmas que debe de tener ese lugar, ¿no?
Totalmente, aparte porque ha pasado por varias etapas. También fue un cuartel de Adelitas en la Revolución. Entonces ellas también inundaron ahí ese espacio. De hecho, tiene un techo de tejamanil, que es un tipo de madera de ahí.
Sí, que es una belleza. Ustedes busquen, googleen y busquen el Corral de Comedias de Tecali de Herrera y van a ver esas fotos y es para irse de espaldas. Es una belleza. Oye, pero y la intervención que hicieron en hace algunos años, ¿esa estuvo intermediada por quién? ¿Por el INAH? ¿Cómo fue esa intervención?
Sí, estuvo intermediada por el INAH, pero sobre todo también y bueno, con la gente del municipio. En ese tiempo la gente del municipio pues eran puestos honorarios, o sea, nadie ganaba dinero. Entonces, el señor Fernando, que es un apasionado de este territorio, fue el director de obras, y entonces también este Corral de Comedias está hecho a base de piedra blanca, es la que hay en esta región, que es una región semiárida, hay muchos que se llaman por aquí. Entonces está hecho de piedra blanca y está unido con un mortero de cal y de arena, y así se volvió a reconstruir.
O sea, se utilizó la técnica originaria.
Sí, el doctor José Antonio Terán Bonilla fue el que estuvo más o menos a cargo de ver esta restauración. Y no lo sé muy bien de cierto, pero también parece que ahí hubo como un proyecto de crear una película de cine que fue El Baile de San Juan, que participó también con parte económica y con también la disposición para volver a ambientar todo el Corral de Comedias. Ya no tenía techo, se le volvió a hacer el techo, se volvió a construir todo este Corral de Comedias con las técnicas antiguas. Ha tenido ciertas modificaciones muy leves, pero sigue teniendo pues el espíritu de Corral de Comedias.
Claro, conservando lo más posible, ¿no? Digo, también el Corral de Comedias de Almagro pues ha sufrido algunas levísimas modificaciones, pero la belleza es que se encuentra casi intacto, ¿no? Oye, ¿y el gobierno del estado de Puebla se ha hecho cargo en algún momento de la programación? ¿Le ha metido dinero? ¿Hay un proyecto ahí de animación cultural, digamos, con ese teatro?
Hasta que donde yo entiendo no había sido no se había vinculado el gobierno ni estatal ni municipal al Corral de Comedias. O sea, como que la cultura no era un elemento fundamental, y aunque de pronto, por ejemplo, hace un par de años yo le dije, queríamos organizar un pequeñito festival, y le dije al presidente, no, pues hay que organizarlo, y lo empezamos a organizar. Y habíamos invitado a algunos personas, comerciantes y diputados y eso, con el fin de poder impulsar ese teatro, Y al final el presidente municipal, que en ese tiempo estaba, me dijo, no, porque el teatro está muy viejo y no tiene las condiciones. Y yo así, pero es que...
Es que por eso mismo hay que revitalizarlo, ¿no? Y que además un teatro siempre va a querer que haya, que esté ocurriendo algo sobre su escenario, ¿no?
En este momento, fíjate que está toda una nueva generación. A mí me tocó, pues vine a vivir aquí a Tecali, estuve en diferentes partes, sobre todo en Latinoamérica y así, y después ya en algún momento decidí venirme a vivir aquí a este espacio, que también pues es el territorio de mi abuela, de mi bisabuela, de mis ancestras. Pues ya estando aquí, viendo el Corral de Comedia, ya dije, no, pues ya me quedo aquí y empecemos a hacer cosas. Y me empecé a vincular con una parte de la comunidad artística, que hay varios talentos aquí en Tecali. Y al principio todos estaban muy muy decepcionados de las gestiones que se habían tratado de hacer, cada uno por su parte, junto con el municipio. Y ya fue que pues me tocó escuchar todas las historias de desencuentros y todo, y para decirles, bueno, pero hagamos otra cosa. Y entonces, lo bueno es que hubo varias personas que sí resonaron con todo esto, y desde hace un año empezamos a trabajar como colectivo y empezamos a desarrollar pues un proyecto cultural de varios talleres, teatro, danza, pintura, música.
Y todo en las instalaciones del Corral.
Tenemos ahora también, bueno, con este último gobierno municipal y con este gobierno estatal, Cemex, hay una planta de Cemex que está en los territorios de Tecali que había dejado de pagar muchos años impuestos, y entonces a través de que entra el actual gobernador del estado de Puebla, se destina un recurso para restaurar otro edificio histórico que es lo que le llaman el antiguo ex hospital y lo vuelven un centro cultural.
Wow.
Está la mayor parte de los talleres, pero yo estoy trabajando en el Corral de Comedias. En el Corral de Comedias es donde damos las clases de teatro y es donde ya tenemos, así, a partir de unos cuantos meses, ya tenemos un grupo de teatro de niños y un grupo de teatro de adultos, de adolescentes y adultos. Entonces, estamos empezando ya a trabajar en una comunicación con tanto gobierno municipal como con comunidad artística, y también estamos, ahorita también van a empezar a participar apoyando también gente de la comunidad, pero son pequeños empresarios que nos van a empezar que van a empezar también a ser mecenas de grupos que puedan venir a presentarse.
Eso está estupendo. Oye, y no, perdón, perdóname.
Sí, no, que este proyecto entre varias partes, porque creemos que la cultura es el lugar donde se pueden encontrar todos los personajes de la comunidad, y creemos que la cultura es un puente fundamental, y creemos que el Corral de Comida realmente puede ser un salto para podernos unir, o sea, recuperar mucha de la historia, porque si bien, aunque Tecal es un lugar con muchísima historia, más, o sea, que empieza antes de que llegaran los españoles, porque ya también era un espacio donde había un asentamiento, y donde también ya se empezaba a hacer el tallado de piedras, que es y de ónix y mármol, que es como la principal fuente económica aquí en Tecali. Entonces ahora, pues, este impulso y este amor al teatro y a la cultura, así, de algunos otros personajes y míos, le estamos echando ganas, así, con todo lo que ustedes saben que implica un proyecto comunitario.
Claro.
Teatral, cultural.
Bueno, pero van dando buenos pasos. Muy pronto han podido levantar un grupo de niños y un grupo de adolescentes y adultos. Eso no es fácil, no es precisamente fácil. Siempre le suena, sobre todo a los citadinos, muy fácil de, está haciendo teatro comunitario, ¡ay, qué fácil! Pues no, es muy complicado. A veces las comunidades pueden ser rechazantes o muy amables, pero carentes de muchas cosas, porque no se ha tenido acceso a una educación artística, en fin, y entonces comenzar a picar piedra es complicado. Oye, y artistas de Puebla, de la capital, etcétera, ¿eso no han pensado que se puede volver un polo de desarrollo cultural Tecali?
Sí, es lo que estamos también parte de todo este movimiento y de impulsar el Corral de Comedias y el proyecto comunitario, empezó a desarrollarse también vinculando a algunos artistas de Puebla que ya estaban enamoradísimos del Corral de Comedias y que desde hace mucho querían hacer proyectos ahí, pero pues por las limitaciones de los gobiernos municipales anteriores no se había podido realizar ninguno de estos proyectos. Entonces, por ejemplo, con el grupo de Pregonero Mestizo, el año pasado concursamos por una beca y para realizar una obra entre talentos de Tecali y entre actores profesionales de Puebla, y que aparte podrían acompañar esta formación de este grupo de teatro comunitario.
Claro, que eso es una buena mezcla, suele funcionar de manera interesante la mezcla entre actores comunitarios y actores profesionales, ¿no?
Sí, entonces, pues digamos que vamos a estrenar el 27 de agosto, y a partir del siguiente mes ya vamos a empezar los ensayos. Ahorita también nos aventamos un clavado. Aquí tenemos un archivo histórico de 380 años e incluso el archivo que tiene el curato, la iglesia, también es un archivo bastante enriquecido y que no se habían estudiado, y que ahora para poder hacer esta obra también nos hemos...
Pues no dudes de que por ahí salgan hasta libretos, ¿no?, de teatro. Cuéntanos un poquito la historia del Corral de Comedias. ¿Qué tanto sabes de la historia? ¿Cuándo se construye? ¿Quién es su fundador? En fin, cuéntanos lo que te venga a la memoria de la historia de este maravilloso corral.
Pues el Corral de Comedias no exactamente no tiene una fecha de inauguración, o todavía no hemos encontrado el documento que nos diga cuándo se inauguró ese Corral de Comedias. Pero el Corral de Comedias, según José Antonio Terán Bonilla, que es este arqueólogo, que fue el que hizo este estudio y la restauración, él habla que fue a finales del siglo XVII que se empieza a hacer este Corral de Comedias, que se funda el Corral de Comedias.
O sea, queridos radioescuchas, más o menos Sor Juana Inés de la Cruz estaba muriendo en los años en que este corral se comienza a construir. ¿Y quiénes fueron sus promotores? ¿Lo conoces?
No hay ningún nombre mencionado, pero bueno, hasta donde sé, y un colega gallego que él también empezó a investigar sobre Tecali, habla que había también un fraile que vinculado a la herbolaria y que también estaba como promotor en toda la cuestión artística, y que convenció que también la parte del teatro iba a ser una buena parte para recuperar, para tomar fondos, para acercar a la población, porque Tecali, aunque tiene mucho, mucho tiempo de haberse construido, era como un pueblo de indios, pues no se hace tantas construcciones. La construcción del Corral de Comedias queda justo, hay un pasillo muy importante que va a dar hacia del Corral de Comedias hacia el exconvento.
Claro.
Entonces, tenemos entendido que la gente del exconvento, o sea, la gente del exconvento, los frailes fueron los principales impulsores y estaban vinculados con este Corral de Comedias, y fue a partir de estos personajes que empiezan a impulsar la creación de las obras, de las doctrinas a través de esto.
Y has mencionado un hospital.
Ajá, había a dos cuadras, primero fue una casa para niñas huérfanas, y antes de la revolución lo querían hacer hospital. Entonces hacen la restauración para volverlo a hacer, para hacerlo un hospital, pero justo llega la revolución y lo vuelven en cuartel, entonces nunca se hace.
Ah, no, no fue hospital en la época colonial.
No.
Ah,
okay, no.
Okay.
Se le conoce como el antiguo exhospital, porque pues así se van nombrando las cosas de pronto en las comunidades y se les queda un nombre, aunque nunca hayan pasado por ahí. Y entonces, tanto el exconvento como el Corral de Comedias, el antiguo exhospital, sirvió para que en la Guerra de Reforma hubiera aquí algunos mestizos. Estuvo muy vinculado siempre con la cultura indígena, porque aquí fue también un tecalco. El tecalco también es casa de orden y justicia. Y si bien el Corral de Comedias ha tenido como muchas formas, ¿no? Así está en lo que también era la casa principal del encomendero, ¿no? O sea, primero fue ahí la casa de gobierno, y era también el lugar donde se hacían las obras de teatro, También en algún momento lo usaron como corral, o sea, como que ha tenido muchas vertientes. Ahorita tiene el nombre de Gregorio de Gante, porque Gregorio de Gante, bueno, es un poeta, digamos que el más reconocido de Tecali de Herrera. Él fue también un impulsor del Corral de Comedias, también escribió obras, algunas cosas para el Corral de Comedias. También estuvo por aquí el ruiseñor mexicano, Ángela Peralta, que también se presentó ahí.
Fíjate nada más, es que además en el siglo XIX, bueno, desde la época colonial, en los teatros que se fueron construyendo, las compañías giraban, realmente recorrían la legua. Entonces, de pronto, no es de extrañar que Ángela Peralta hubiese pasado por ahí, ¿no? Además de ser ovacionadísima en Ciudad de México, en Querétaro. Yo algún tiempo hice investigación en Querétaro, y bueno, todas las crónicas del periódico La Sombra de Arteaga de Querétaro, del siglo XIX, mencionan cómo recibían a la entrada de la ciudad a Ángela Peralta en su carruaje y quitaban los caballos para que los esforzados jóvenes queretanos empujaran la carreta hasta el Hotel Hidalgo y cosas así. Entonces no es de extrañar que esas cosas ocurrieran también en Tecali. Más bien es sería lo contrario, sería lo natural. Y además está seguramente una historia por construirse, ¿no? Porque si están esos archivos, ve tú a saber, seguramente los Rosete Aranda pasaron por ahí, pasó, en fin, una cantidad de artistas de la época colonial y del siglo XIX y de principios del XX, seguramente estupendas, ¿no? Que eso valdría muchísimo la pena reconstruir esa historia, así como la del Teatro Principal de Puebla, en fin.
Totalmente de acuerdo, y pues estamos en pláticas porque de alguna forma yo pensaba que sería muy bueno poder liberar la tesis, por ejemplo, de 10 historiadores que nos ayudaran a recuperar todos esos pasos, porque bueno, son una cantidad de libros, y sobre todo también los libros del archivo de Tecali van mucho por la parte económica o por todas esas noticias que se daban, ¿no? De las nuevas leyes cada vez, pero parece que el archivo que tiene el curato habla mucho más de parte cultural, porque ellos fueron los que estuvieron más vinculados.
Claro, los que lo promocionaron. Padrísimo. Querida Tania Amaru, desde Tecali, Tecali de Herrera, para que no le quitemos nada, Puebla, muchísimas gracias. Cuando nos visitas acá en Morelos, estaría lindo ver a tu compañía acá por los escenarios morelenses. ¿Cuándo te avientas por acá? ¿Septiembre, octubre?
Sí, pues estamos haciendo todo lo posible y poniendo las piedras que crea en el puente para llegar allá, y yo esperamos que pudiera ser para octubre, y pues aquí también los vamos a esperar. Estamos viendo la forma en la de crear también la gestión posible y necesaria para que nos vengan a visitar aquí en Morelos. De todos modos, para todas las personas que nos están escuchando, vénganse a dar una vuelta aquí. El Corral de Comedia siempre está abierto. Estamos haciendo diferentes proyectos. También tenemos una orquesta sinfónica infantil. Entonces, como que creo que vienen muchos nuevos ánimos y vientos. Y pues, como dices, estamos aquí picando piedras. Y para nosotros es un gusto enorme poder compartir este espacio. Muchísimas gracias por este espacio de poder compartir esta historia tan maravillosa del Corral de Comedia, que parece que vuelve a tomar vida con eso, con este proyecto que estamos viendo, y pues muy agradable y agradecidas y contentas de poder compartir esto que nos vincula tanto, que nos emociona a través del arte y la cultura. Y también pues todas mis felicitaciones a ese proyecto de Mulato Teatro, a todo ese proyecto de teatro comunitario que es tan importante.
Bueno, y que en Morelos, te he de decir, hay muchísimos grupos de teatro comunitario. De pronto uno se viene a encontrar unos proyectos chulísimos en municipios y en poblados que menos te imaginabas. Tania Amaru, muchísimas gracias. Y ahora, queridas, queridos, querides amigos, vamos a escuchar una canción que acabamos de rescatar de un grupo sensacional que pereció en el intento, pero que es extraordinario y que además retomaron una canción de Sor Juana, un poema de ¿cuál canción? Poema de Sor Juana, que es aquel de hombres necios que acusáis. Van a ver qué interpretación, van a ver qué arreglos, es una genialidad. Y después de eso, vamos a un corte comercial. Muchísimas gracias.
Que acusáis a la mujer
sin razón,
sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis
su desdén,
¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Hombre malo, hombres
con el favor y el deseo tenéis condición igual,
quejándoos si os tratan mal, burlándoos si os quieren bien, quejándoos si os tratan mal, burlándoos si os
Estamos de regreso en su programa Tercera Llamada, Tercera Llamada.
Queridas amigas, amigos, amigues, estamos en su programa de teatro y artes escénicas Tercera Llamada. Recordamos a ustedes nuestro correo electrónico, mulatoteatroradio@gmail.com. Escríbanos.
Esta coproducción entre Mulato Teatro AC y el Instituto Morelense de la Radio y la Televisión. Fíjense que tenemos en la línea telefónica a Jorge Sabiñón Maza, que él es actor, estudió en la Facultad de Filosofía y Letras. Algún tiempo dirigió el espacio que está en Palacio Nacional de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, haciendo toda la programación artística. Ha sido actor de Julio Castillo, en fin, de Guillermo Henry. Y además es de actor, es dramaturgo y director. Y justamente como este programa se nos fue por el lado de la época colonial, la independencia, etcétera, Jorge hizo en Cuernavaca hace relativamente poco tiempo, y además lo va a retomar, una versión sobre la vida de Leona Vicario. Jorge Sabiñón, buenas tardes, ¿cómo estás aquí en la zona alta de Cuernavaca? ¿Cómo andas?
Muy bien, Jaime, qué gusto escucharte y qué gusto que me preguntes sobre la de Música y Patria, que es la obra de Leona Vicario, donde el intento que yo ejecuté fue comunicar, dialogar entre la música y la historia en el escenario, prescindiendo de otro elemento escénico. Prácticamente la música era la escenografía, ¿no? Tenía una silla y un arpa, y con esos elementos fuimos construyendo una narración sobre la historia de la colonia en la vida, en el encierro de Leona Vicario, ¿no? A partir de la música fuimos construyendo una supuesta biografía de Leona Vicario, que al mismo tiempo era también un recorrido musical de la colonia.
Y eran composiciones que se encontraron en la Nueva España. ¿De dónde abrevaron eso?
Composiciones que fuimos buscando y que empezó con un compositor que se llamaba Gaspar Fernández, que era portugués, me parece, que vino a vivir a la ciudad de Puebla y fue el capellán y el encargado de la, del órgano en la iglesia, y también estuvo en la Ciudad de México y compuso varias piezas muy hermosas, como una que se llama Chicochi, que es una canción de cuna.
¡Qué belleza!
Es una hermosura y bueno, en fin, fuimos haciendo un recorrido y la música la convertimos en el espacio, la música intentamos convertirla en espacio sin usar elementos escénicos de más que la conducta o los actos del personaje, ¿no? Y la música, el baile, por supuesto, pero también pues otras interacciones que fuimos investigando en relación a cómo se convive con la música, cómo la música nos acompaña o nos despide o nos ayuda a entender cosas, en fin.
Qué padre. Oye, vino el año dedicado a Leona Vicario, pero tú te adelantaste, tú hiciste la obra antes, ¿no?
Sí, nosotros trabajamos con la idea de hacerla para el año de Leona Vicario, pero pues la pandemia nos alejó y nos impidió continuar.
Ah, ya.
Teníamos el proyecto de completar nuestro espectáculo con gastronomía virreinal y servir cena con música y nuestro acto escénico, más que una obra de teatro, era casi una...
Era una cosa complementaria, ¿no? Entre cena, música, teatro, padrísimo. Oye, digo, tú y yo compartimos una pasión desenfrenada por la historia de nuestro país, o por la independencia, por la época colonial. ¿Y por qué te apasionó Leona Vicario? ¿Qué? Digo, es que no es ni poquito difícil enamorarse de un personaje tan complejo. Pero a ti, ¿dónde te hincó el diente Leona Vicario que te pareció irresistible hacer este trabajo para los espectadores de Cuernavaca, que esperamos muy pronto la puedan volver a ver? Y además, que no solo se vea en Cuernavaca, estás invitado, por supuesto, al municipio de Tlaltizapán, en la sede de Mulato Teatro, pero estaría buenísimo que circule, porque es un personajazo, Leona Vicario.
Es un personajazo, y además, bueno, déjame contarte que lo presentamos en Cuautla. Uh-huh. Lo presentamos en Cuautla y no pudimos presentarlo en Cuernavaca, pero la razón por la que me parece fascinante, bueno, entre otras muchas cosas, es la valentía, la claridad, haber escogido sus convicciones por encima de los privilegios de los que gozaba, haber renunciado a todos sus privilegios por perseguir algo en lo que estaba convencida y poner en juego todo lo que, incluyendo su vida, me parece la única forma de vivir que me produce respeto, no respeto a quien no vive de acuerdo a lo que está convencido.
Claro.
Me parece fundamental. Entonces, pues es un emblema.
¿Quién es el que le dice, ya después de consumada la independencia, le dice a Leona Vicario que ella solo se sumó por amor y que ella escribe una carta brutal? ¿Era Bustamante, a José María Bustamante, o a quién?
No. Le responde a Lucas Alamán.
Lucas Alamán,
quien desdeña su iniciativa, diciendo que lo hace nada más por seguir a su hombre, a Quintana Roo.
A Quintana Roo.
Cuando prácticamente podríamos asegurar que era, que fue al revés.
Que ella arrastró a Quintana Roo.
Y ella arrastró a Quintana Roo.
Porque además Quintana Roo era, Andrés Quintana Roo era el alumno directo de José Joaquín Fernández de San Salvador, ¿no? Que era un realista convencido, era promonárquico, y evidentemente opositor a la independencia de México, y Leona Vicario era su sobrina.
Y era, ¿no?, el tutor, porque había quedado huérfana relativamente joven, y el hermano de la mamá era quien se encargó de su fortuna y de su que creciera, ¿no? Se le tenía que asignar la vida de una mujer a algún hombre, y pues este hombre, a pesar de ser tan conservador, le permitió muchas cosas a Leona, que seguramente ella se fue ganando el espacio para adquirir esos permisos, pero también creo que vale la pena reconocerle que fue muy liberal con su sobrina, y era prácticamente, pues, de las pocas mujeres que vivía de su fortuna sola, sin un hombre que le dijera qué pensar y qué hacer, y con esa libertad, en un momento en que eso era excepcional, se enamora del hombre que a ella la cautiva, y con él apuesta, como decíamos hace rato, apuesta su vida, su fortuna, y en el futuro, el país que hoy tenemos.
Claro, pero ojo, queridos radioescuchas de este maravilloso estado de Morelos, no se fue por amor a la guerra de independencia, se fue por convicción. De verdad, les juro que no se van a arrepentir ni un segundo si buscan, si googlean la carta de respuesta de Leona Vicario a Lucas Alamán. Es de una integridad, de una fiereza y de una potencia y de un orgullo nacionalista en el mejor sentido de la palabra, estupendo. Pero Leona le pasó de todo, parió en una cueva, o sea, se embarazó y parió a sus hijos a uno de sus hijos en una cueva, huyendo de las fuerzas realistas. En fin, tiene una cantidad de anécdotas, pero brutal, ¿no, Jorge?
Una vida fantástica, sí. Además, todo esto que estás diciendo le pasó antes de los 25 años, o sea, y fue cuando, ya teniendo a sus dos hijas, siendo capturada por los realistas, que Quintana Roo se ve forzado a renunciar al movimiento para salvarle la vida a Leona y a sus hijas.
Claro.
Porque estaba la situación, pues, podían ser muy, muy crueles. Y gracias a que era criolla, no fueron tan crueles. Pero déjame decir una cosa al respecto de el amor por el que se fue, o sea, es Leona, se fue por el amor, no por un amor romántico que aspiraba a completar lo que debía llegar a ser una mujer o un hombre, sino por un amor totalmente convencido de un futuro en el que ella quizás no iba a participar, pero que era colectivo, que no era para ella, sino era para incluso los que sus iguales consideraban inferiores.
Wow.
Entonces, eso es lo que es hermosísimo. Era un amor a la patria, como se llama, o a la matria, o un amor a este colectivo que estamos construyendo permanentemente, y del cual el teatro es uno de sus instrumentos más delicados.
Y además, que ha participado en muchísimos movimientos sociales, o ha derivado en muchísimos movimientos sociales, el teatro. Hace un rato, en esta misma emisión, estaba citando a María Stein para decirles de la importancia de lo que fue el teatro de evangelización para la conquista espiritual de Nueva España, ¿no? que ella lo comparaba con que había sido el teatro para la conquista espiritual, lo mismo que habían sido los arcabuces, los cañones y las ballestas para la conquista armada, ¿no? Así de importante.
Claro.
Y además, en la época, en las postrimerías de la época colonial, pues el teatro era fundamental, era el lugar donde se, por un lado, se reunían todas las clases sociales, era un centro de reunión social, claro, perfectamente los escaños divididos, ¿no? En los palcos, quienes iban en los palcos y etcétera, pero era una parte imprescindible de la vida nacional, ¿no?
Oye, y nosotros los mexicanos que estamos tan acostumbrados a negarle el valor a las cosas que tenemos desde nuestras especies de plantas hasta nuestros logros científicos, a mí me parece que ese momento en que los frailes usaron el teatro para adoctrinar a los habitantes de estas tierras, estaba usando el teatro con una aportación a la estructura que se empezó a usar aquí, o si es que ya lo habían usado en otras partes. O sea, no sé si estoy siendo claro, pero
sí, me parece
que la aportación teórica de lo que estaba sucediendo en el teatro cuando empezaron a usarlo es fundamental.
Así es, así es. Y fíjense, tengo aquí enfrente el libro El Teatro Náhuatl, Épocas Novohispana y Moderna, de Fernando Orcasitas, un inmenso investigador de la Universidad Nacional, que ya falleció, doctor honoris causa, etcétera, etcétera. Y él recupera dos obras de la época de la evangelización que fueron representadas en Cuernavaca. El antiguo manuscrito franciscano que copió el padre Pichardo de en Cuernavaca da noticias de dos obras que se representaron en esa villa en fecha muy temprana, 1535 y 1540. Y estas son Los Reyes, Los Tres Reyes de Cuernavaca y también El Auto de la Pasión de Cuernavaca. Cuando ustedes ven en sus comunidades, queridos amigos, amigas, amigues, en sus pueblos, en sus municipios, que se hace la representación de la Pasión de Cristo, ¿qué creen? Viene justamente, como dice Jorge, de la época colonial.
Sí, bueno, fue larguísima toda la evolución de la escena desde los primeros años de la colonia hasta los primeros de la independencia. Pues la evolución fue gigantesca, ¿no? Nosotros con la obra de Música y Patria lo que intentamos fue hacer un recorrido musical desde las primeras piezas hasta las piezas que ya eran mezcla de música africana, de música indígena y de música árabe que incluso estaban prohibidas en
por supuesto
en el momento en que las estaban escuchando, y era un delito castigado, claro, con penas corporales, claro, incluso hasta unos azotes,
claro, o por lo menos se les retiraban y se iban al Santo Oficio de la Inquisición, sus partituras, las letras, etcétera. Y gracias a la Santa Inquisición, ¿qué creen? Se han conservado una cantidad enorme de documentos, de obras, de poesías que eran consideradas herejes, prohibidas por la Inquisición. Hay un grupo estupendo que vamos a escuchar a continuación que se llama Nezcala. Y justamente vamos a escuchar una de esas canciones prohibidas, ahorita que cortemos con nuestro querido Jorge Sabiñón, que se llama El Chuchumbé. Hágame el favor, El Chuchumbé. Hay una parte en otra canción que dice, vean qué hereje, son Son cinco los cuatro elementos, 11 los 10 mandamientos, y así va desestructurando numéricamente todas las cosas, 8 las 7 cabrillas, en fin, faltándole al respeto, por supuesto, a las buenas conciencias y a la Santa Inquisición. Jorge, pues espero que nos tengas al tanto de la reposición de esta obra sobre Leona Vicario y que nos compartas esas músicas maravillosas que has encontrado por ahí. Jorge Sabiñón Maza, muchas gracias por acompañarnos en este tu programa tercera llamada. Ya estoy quitándole llamadas al programa.
Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias. Un saludo a toda la audiencia y qué emocionado me siento de haber participado en tu programa. Muchas gracias.
Gracias y hasta prontísimo.
Que estés muy bien.
Soplar.
Esta vieja santularia que va y viene a San Francisco, toma el padre, deja el padre y es el padre de sus hijos.
De mi chuchumbe, de mi cundabal, que te pongas bien, que te voy a aviar.
El latino de la China, del barrio de la Merced, y como se zarandeaba metiéndole el chuchumbe.
Que te pongas bien, que te pongas mal. El chuchumbe te de soplar.
Eres Marta la piadosa, en cuanto a tu caridad, que no llega peregrino, que al corrido no va.
Si uno quisiera, yo le mandara el cachivache de Berinduaga.
En la esquina puñaladas, ay Dios, ¿qué será de mí? Que aquellos tontos se matan por esto que tengo aquí.
Si usted no quiere venir conmigo, señor Villalba, dará el castigo.
Animal curioso, un sapo, dijera una lagartija.
Queridas amigos, amigues, amigas, vamos a ir ahora con un soneto extraordinario. Es de Luis de Sandoval y Zapata, que fue un poeta novohispano nacido en Colima en el siglo XVII, que no sabemos, nació entre 1618 y 1620, fue hijo de don Jerónimo de Sandoval y doña Beatriz de Porras, y fue seminarista en el Colegio de San Ildefonso y murió el 29 de enero de 1671, y ustedes van a decir, bueno, ¿y por qué poesía en un programa de teatro? Pues creo que esa contestación la van a tener en cuanto escuchen el poema. Se titula Ante el cadáver de una actriz. Aquí yace la púrpura dormida, aquí el garbo, el gracejo, la hermosura, la voz de aquel clarín de la dulzura donde tembló sus números la vida, trompa de amor ya no a la lid convida el clarín de su música blandura, hoy aprisiona en la tiniebla oscura tantas sonoras almas una herida, la representación, la vida airosa te debieron los versos y más cierta, también fingiste amante helada esquiva, que hasta la muerte se quedó dudosa si la representaste como muerta o si la padeciste como viva. Es una belleza de soneto de este autor Luis de Sandoval y Zapata, evidentemente todo en una clave barroca preciosa que nos recuerda a Sor Juana Inés de la Cruz, pero para que veamos también la importancia que tuvo el teatro en la época colonial. No olvidemos que Morelos fue un territorio ¿no? Bueno, el marquesado de Oaxaca, fue un territorio en donde desde muy temprano en la época de la conquista comenzaron a hacerse representaciones de teatro de evangelización en lengua náhuatl y en español y a veces también incluso en latín. Hay testimonios de varias representaciones de autos marianos y demás a lo largo de todo el siglo XVI a través de los hermanos franciscanos y dominicos que llegaron a ser la gran gesta de la evangelización. En palabras de la investigadora polaca María Sten, decía que el teatro fue para la conquista espiritual lo que los arcabuces, las ballestas y los cañones para la conquista militar de América. Vamos ahora a... Estamos en tercera llamada y ha llegado el momento de las recomendaciones de teatro de lo que acontece en Morelos y Ciudad de México. Vamos con Ismael Rojas. ¡Isma!
Maestra Marisol, maestro Jaime, siempre es un placer saludarlos. Muy buenas tardes y vámonos a la cartelera. El Teatro Teopanzolco nos ha hecho llegar su cartelera del mes de mayo y vamos a comenzar con algo de música. El jueves 12 de mayo a las 19:30 horas se presenta Diego El Cigala. Yéndonos hacia el teatro, el martes 10 de mayo a las 19 horas se presenta Las Mujeres No Tenemos Llenadero con Susana Alexander. Por si quiere regalarle algo especial por el 10 de mayo a su madre, puede regalarle esta maravillosa obra de teatro. El domingo 15 de mayo a las 16 horas se presenta El Deseo de Víctor Hugo Rascón Banda, una obra imperdible. Y ahí mismo en el Teatro Teopanzolco, siguiendo la convocatoria de escena mínima, se presentará Por sus obras los conoceréis, con Luis León y Gaby Rubio. El miércoles 4, el 18 de mayo y el 1 de junio a las 19 horas. Y ahora vámonos con una recomendación para la Ciudad de México. Si gusta usted viajar a la Ciudad de México este fin de semana, se estará presentando en el Centro Cultural del Bosque Calle Amor, una juventud que no repite clichés. Una obra maravillosa de egresados de la Escuela Nacional de Arte Teatral, en donde en el Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque. Puede consultar la cartelera en su página oficial. Van a estar de jueves a domingo hasta el 15 de mayo. Y bueno, eso sería todo. Regresamos con usted, maestro, maestra.
Estuvimos en la conducción Marisol Castillo
y Jaime Chabó, que hoy estamos muy risueños, y en los controles Ismael Rojas.
Y esto fue una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión,
en coproducción con Mulato Teatro AC. Los esperamos
en una próxima emisión de Tercera Llamada.